momento, hombre, si es que se me ha roto toda la aparatología.
Que no falte la risa, Barceló. Ahora bien, esas sillas hay que cambiarlas, ¿eh?
De todas formas, ahora acabo de escuchar que Nacho ha dicho, voy a quitarme los auriculares, que si se quita los auriculares no puede hablar, porque el micrófono está pegado a los auriculares.
Pues mira, peor.
Auditor, ha sido todo un despropósito. Hasta la semana que viene, cariño.
Un abrazo a todos.
Un besito. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Gracias por acogernos en Ibiza. Pasen un buen fin de semana y nosotros volveremos, como siempre, el lunes a partir de las 6. Pongan el despertador.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Hoy por hoy, Ávila. Luis Sánchez.
Pero con nosotros todavía tienen más hoy por hoy, hasta las 2 en punto. Eso sí, el más próximo, el de las cosas de casa, el de nuestra capital y provincia, en este viernes 13 de mayo de 2022. Viernes 13, lo digo por si hay algún supersticioso, aunque la superstición del viernes 13 es más de origen norteamericano. Por aquí llevamos más lo de martes y 13, pero bueno, que es viernes 13. Tenemos casi 22 grados de temperatura, ya se nota el incremento de las temperaturas máximas. Vamos a recuperar hoy el par de grados que perdimos en la jornada de ayer, y el fin de semana parece que va a ser bastante agradable en lo que hace referencia a la meteorología. Luego repasamos todo ese aspecto en un Hoy por Hoy Ávila, en el que, bueno, como hacemos habitualmente los viernes, os volcamos en el fin de semana, porque vamos a hablar de las actividades que se han organizado aquí en nuestra capital, en el barrio de San Nicolás, con motivo de la festividad de San Isidro, que el domingo es San Isidro Labrador, que aparte de ser patrón de Madrid y fiesta en la capital de España, es sobre todo un día muy importante y muy seguido para agricultores y ganaderos de nuestra provincia, porque es su patrón el que se celebra, y hay muchas localidades que al hilo de ese 15 de mayo, organizan muchas actividades, organiza algún tipo de acto en ese 15 de mayo, este domingo. Así que seguro que son muchos pueblos los que en nuestra provincia este próximo domingo tienen actividades. Aquí en nuestra capital, ya digo, la Asociación de Vecinos San Nicolás ha organizado actos, luego vamos a hablar de ello. Nos vamos a acercar también hasta Arévalo, donde esta tarde, dentro de las jornadas medioambientales que se organizan allí, se va a presentar la campaña de conservación del aguilucho cenizo y pálido, una especie que es habitual en esta comarca de nuestra provincia, y también se celebra la noche de los museos, bueno, el día de los museos y la noche de los museos. Mañana, por ejemplo, el Museo de Ávila va a estar abierto hasta las 12 de la noche, han organizado actividades, así que nos iremos hasta allí con su director para contarnos y para que nos cuenten qué es lo que tienen previsto para este fin de semana y, bueno, para la semana que viene, porque se van a extender las actividades durante toda la semana que viene. Tenemos también cita con Literatura en Corto, luego estará con nosotros Pablo García Nuño, y por supuesto hablaremos de deporte. Tenemos la agenda, que como todos los viernes viene bastante más cargada, y ahora en unos minutos repasamos una actualidad que viene marcada también por la celebración hoy del Día de la Acuestación contra el Cáncer. Hoy viernes en las calles de nuestra capital pueden encontrarse esas mesas informativas y de acuestación que se organizan por parte de la asociación, este año con el lema "Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera". Pero además este año tiene una significación especial este Día de Lucha contra el Cáncer, porque es el último día en el que quien ha sido el presidente de la Asociación Ávila, José Ignacio Paradinas, va a continuar al frente de la asociación. Se cumplen exactamente hoy 8 años desde que fue nombrado presidente de la Asociación contra el Cáncer, y la normativa, los estatutos de la propia asociación dicen que ese es el tiempo máximo que puede permanecer alguien al frente de una organización provincial. Así que en este 13 de mayo se juntan estos dos aspectos, el de la acuestación y el de la despedida para quien ha estado durante esos dos mandatos, esos 8 años, al frente de la asociación aquí en Ávila. José Ignacio Paradinas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Además, va a coincidir con un día especial como es el de la acuestación.
Pues sí, sí, y además ha sido una pura casualidad, porque yo no sé por qué tenía entendido yo que mi mandato finalizaba el día 16, y entonces la acuestación la acordamos en uno de los consejos nuestros para el día 13, pero luego, revisando los papeles, pues vi que efectivamente era el día 13, era... Así que hoy es la acuestación y el último día de mi presencia como presidente de la Junta Provincial.
¿Qué pensaba cuando hace 8 años se hizo cargo de la asociación? ¿Qué se iba a encontrar? ¿Qué iba a poder hacer? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuál era el pensamiento que llevaba José Ignacio Paradinas cuando le nombraron o aceptó el nombramiento como presidente de la Asociación contra el Cáncer?
Bueno, a mí me pareció... Me pareció una oportunidad maravillosa, en el sentido de que los que hemos tenido suerte en la vida, que nos ha ido las cosas razonablemente bien, que hemos tenido muchos momentos de felicidad, algunos momentos con problemas, pues todo ese apoyo que hemos recibido de la sociedad, podérselo devolver en parte, ¿no?, a la sociedad. Y me pareció una oportunidad maravillosa y así lo entendí, ¿no? Y durante 8 años he intentado volcarme a hacer todo lo que podía y lo que sabía a favor de esta asociación para beneficio de los pacientes y familiares de cáncer en Ávila. Y eso es lo que siento.
¿Por qué, Sofía, por qué decidió formar parte de la asociación?
Pues porque me buscaron las mujeres. Las mujeres son las omnipresentes en la Asociación contra el Cáncer. Las mujeres son el 90 y algo por ciento, más del 90% de las personas que lo forman, de las voluntarias, del personal, casi todos. Estoy rodeado de mujeres. Y el otro día decía yo que he conocido a más mujeres en estos 8 años que en los 65 anteriores. Pero bueno, una mujer que conocía yo, que era voluntaria de la asociación, me llamó, me pidió que me acababa de jubilar y me dijo que si me quería incorporar como vocal. Y le dije que vale, que de acuerdo, para colaborar. Luego se confabularon más mujeres y me convencieron para que aceptara ser la cabeza visible, ¿no? Y ahí eso es lo que ha pasado. Sí. Pero la verdad es que han sido 8 maravillosos años.
No sé para el presidente, desde luego, yo creo que para la sociedad abulense y en la relación con la Asociación contra el Cáncer han sido 8 años muy intensos.
Pues sí, la verdad es que partíamos de una situación bastante deficiente, muy deficiente diría yo. Y había que trabajar mucho, había que hacer muchas cosas, había que pelear mucho. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Encima nos apareció caído del cielo el tema de... Empezamos a conocer los testimonios de las personas que sufrían esos terribles traslados para irse a tratar con la radioterapia a Madrid, a Salamanca, a algunos a Valladolid, a algunos a Talavera la Reina. Empezamos a recibir esos testimonios y pensamos que eso no podía ser así, que eso los ciudadanos de Ávila tenían los mismos derechos que otros 5 provincias de Castilla y León que tenían servicio de radioterapia y para las cuales la radioterapia era uno de los tratamientos más cómodos y más menos agresivos de una enfermedad como el cáncer, ¿no? Y aquí nosotros teníamos el testimonio completamente diferente. Yo recuerdo mucha gente que decía, dice, lo más terrible, gente que había pasado el cáncer, y que decía, lo más terrible para mí de la enfermedad del cáncer fue esos desplazamientos interminables y terribles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, una semana, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y esos desplazamientos en las ambulancias, ambulancias medicalizadas eran terribles. Recuerdo a un hombre que me paró por la calle, luego resultó que era médico también, y me dijo, tiene usted que conseguirlo porque es que mi hija pasó un horror, llorando y devolviendo para Salamanca y a la vuelta, ¿no? Y yo todas las noches, un par de horas, dedicándome a intentar convencerla de que tenía que seguir adelante porque era la forma de que superara ese cáncer, ¿no? Y dice, y curiosamente, dice, mi hija sobrevivió, se curó y en estos momentos trabaja en una unidad de radioterapia en Madrid.
8 años muy intensos en el que se han tocado muchos palos por parte de la asociación, ha mejorado los servicios que presta a los pacientes del cáncer, ha tenido una mayor visibilidad en la sociedad a través de actos públicos que se hacen, el abrazo a la muralla, por ejemplo, o los días como hoy de ecuestación. Sobre todo el gran logro ha sido conseguir la unidad de radioterapia, que bueno, ya está, faltan unos meses para que se ponga en funcionamiento. Esto comenzó allá pues desde el inicio de su mandato al frente de la asociación. Ha habido muchos altos y bajos, porque sí. Se empezó con una negativa total de la Junta de Castilla y León.
Una oposición brutal.
Pero total. Y poco a poco se fue torciendo el brazo a la administración convenciendo también a las fuerzas políticas y a las instituciones abulenses y, bueno, los vecinos de Ávila, que yo creo que desde el primer momento estuvieron apoyando esa asociación. No sé, ¿cuáles han sido los momentos álgidos, los momentos clave que cree José Ignacio Paradinas de este proceso que han terminado pues con lo que dentro de unos meses veremos, que es la apertura de la unidad de radioterapia?
Para mí lo más fantástico fue la respuesta que tuvimos en la sociedad abulense, ¿no? Cuando vimos que teníamos que hacer algo, o una de las personas que formaban el consejo dijo, pues podíamos empezar a recoger firmas. Y teníamos la opción de las firmas a través de plataformas digitales, pero pensamos que era mucho mejor hacerlo a través de forma personal, uno a uno, y pudiendo hablar con ellos y explicándoles por qué estamos en esa lucha. Yo al principio pensaba que si conseguimos 10.000 firmas será un éxito brutal. Pero en 3 meses escasos conseguimos 48.000 firmas, y eso fue la clave para que la Consejería de Sanidad empezara a pensarlo. Siguió con la negativa durante 2 años.
¿Cómo
dos
se llamaba aquel consejero?
Casi 3. Antonio María Sáez Aguado. Y bueno, luego al final lo conseguimos, a finales del 18, y luego pues un proceso muy lento de realizar memorias, luego anteproyectos, luego anteproyectos, luego proyectos, luego adjudicaciones, luego, en fin, la administración es terriblemente lenta, es como un caracol. El paso de las administraciones en este tipo de casos es como un caracol. Pero bueno, ya estamos, no solo que estemos viendo la luz al final del túnel, sino que ya es cuestión de pocos meses, ¿no? Creo yo, de que llegue el acelerador, las obras se terminan el mes que viene, que llegue el acelerador, la instalación, las pruebas. Y empezar con los tratamientos.
Dice un dicho algo así como que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano.
Sí.
En este caso, yo creo que de este éxito hay un padre, que es el que está aquí sentado enfrente de mí, y detrás de él toda la asociación, también seguramente la sociedad abulense, pero hay otros muchos padres que se han querido arrimar, que se ha ido cambiando el discurso. ¿Esto le ha sorprendido mucho? ¿Hay alguien que le haya llamado la atención en este proceso?
No, así es la vida. O sea, quiero decirte que el éxito es de las asociaciones contra el cáncer de Ávila. Y yo soy la cabeza visible porque quisieron que fuera yo y me comprometí a ello. Pero los cambios en las opiniones de las personas son normales. Sobre todo en la vida política es muy curioso ver cómo...
Porque yo al principio no recuerdo muchas voces políticas que salieran a apoyar la propuesta de la Asociación contra el Cáncer.
No
es que se negaran, pero bueno, digamos que mantenían esa actitud expectante. Ya, desde mi punto de vista, si esto va para adelante, nos sumamos al carro. Si se queda ahí, pues no decimos nada, y así no somos ni culpables ni cómplices de absolutamente nada. Yo tengo esa impresión, no sé si José Ignacio Paradinas también.
Sí, la realidad es esa. Pero lo importante era unir voluntades. Si conseguíamos convencer a todo el mundo de que empujara en la misma dirección, así es muy difícil oponerse. Y sobre todo, los políticos se dan cuenta cuando hay un interés generalizado y un apoyo indiscriminado, ¿no?, de toda la gente, ¿no? Nosotros conseguimos el apoyo de las instituciones, el apoyo de los partidos políticos, que no fue nada sencillo, el apoyo de los sindicatos, de la patronal, de los colegios profesionales. Y cuando teníamos todo eso, pues era cuestión de seguir empujando. Seguían en Valladolid con la negativa, ¿no? Porque incluso los hospitales que tenían instalación de radioterapia no tenían ningún interés en que hubiera más.
Yo de todas maneras también tengo la impresión que incluso aquí en el propio hospital, en general, no sé si los gestores o incluso los profesionales eran los primeros que no estaban convencidos de esto.
Pues sí, así es. O sea, no se puede decir lo contrario porque fue así. Incluso a mí sí que me sorprendió mucho que había un sector de la población que no nos apoyaba de forma muy decidida y era sobre todo personal sanitario. Siempre recuerdo que cuando les planteábamos estos temas, la necesidad de que hubiera de eliminar esta serie de desplazamientos, recuerdo que siempre nos decían lo mismo. Es que también hay otras muchas necesidades. Digo, sin duda hay muchas necesidades y hay más cosas que hacer, pero vamos, esto es una tortura adicional a las personas que padecen un cáncer, ¿no? Esto es una cosa terrible. O sea, yo recuerdo a mi amiga Marina, que contando lo que había pasado, es que se te caía el alma, vamos, es que era una cosa increíble, sí.
Este ha sido el principal logro, ha habido otros muchos. La asociación ha mejorado los servicios que presta a las personas enfermas de cáncer y, por ejemplo, ha ampliado sus instalaciones con una nueva sede que está, bueno, un año y medio, me parece que tiene, o dos años, no recuerdo cuándo se
inauguró. Año y medio.
Año y medio.
En plena pandemia la conseguimos.
La nueva sede, que también es otro logro importante que queda para el futuro.
Sí, la casa de acogida, nos concedieron la medalla de oro de la ciudad de Ávila y la verdad nos hemos expandido muy bien en la provincia con nuestras juntas locales. En fin, hemos tenido bastante actividad, sí.
¿Me permites un debe?
¿Eh?
Que si me permites un debe.
Anda, por supuesto, claro.
Que no habéis sido capaz de rodear la muralla.
Para eso necesitábamos una infraestructura.
No hemos movilizado lo suficiente los abulenses para rodear la muralla de verdad. A la muralla de verdad.
Sí. No, para eso se precisa una infraestructura y un poder institucional que no tenemos. Y es así. O sea, convencer un domingo a la gente a que se vaya al puente a Daja cuando lo que le apetece es irse a tomar unos vinos es muy complicado. Entonces toda la gente se extendía pues cerca del mercado grande. Tampoco teníamos un sistema para comunicarnos con toda la gente que estaba en el recorrido. Teníamos un sistema muy primitivo de comunicación. Somos lo que somos.
Eso, o sea, se lo dejamos para, sí, para tu sustituto o sustituta.
Sí, eso es.
En el debe que lo convierta en haber.
Sí, eso es.
De quien tome el mando de la asociación. ¿Quién va a ser? ¿Cómo se hace este proceso? ¿Cuándo sabremos quién sustituye a José Ignacio Paradinas al frente
de la asociación? Pues es un proceso un poco complicado el que tenemos, pero bueno, hay una comisión de nombramientos en el Consejo Nacional que se encarga de analizar las personas que puedan continuar con esa labor y están en ello. Lo que pasa que también ha coincidido con que hay otras cuantas, cuatro, cinco o seis, otras juntas provinciales que también están en el proceso de renovación y entonces esto se está alargando un poquito. Pero bueno, yo creo que en poco tiempo ya tendremos una persona que me sustituya.
¿Qué le gustaría que hiciera esa persona que le sustituyera?
Pues llevar el testigo más lejos, hacer más cosas, plantear nuevas ideas, tener nuevas prioridades y conseguir más cosas. Llevar el testigo más lejos. La lucha contra el cáncer es una lucha muy larga y para eso se necesitan relevos porque una persona no puede correr tanto tiempo, uh-huh, en un sentido.
Ya casi para finalizar, a los periodistas nos gustan los titulares y yo le voy a pedir un titular a José Ignacio Paradinas que nos defina con una frase lo más corta posible, que los titulares tienen que ser cortos, lo que han sido estos 8 años de vivencia al frente de la Asociación contra el Cáncer en Ávila.
Pues la verdad es que han sido 8 años maravillosos y bueno, para mí han sido increíbles. Llevaba 40 años de ejercicio profesional y sin duda los más atractivos, los más satisfactorios han sido estos 8 años que he estado aquí.
No lo hemos comentado, pero bueno, José Ignacio Paradinas es arquitecto. Profesionalmente, sí, ha sido arquitecto toda su vida, que no tenía nada que ver con el ámbito de la salud.
Nada que ver, sí.
No sé si en algún momento pensó verse en este embolado mientras planificaba edificios, casas, etcétera, etcétera.
Pues no, y me hace mucha gracia porque hay mucha gente que piensa que soy médico y nada más alejado de eso.
José Ignacio Baradinas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la labor que en beneficio de Ávila ha realizado al frente de la Asociación contra el Cáncer durante estos 8 años y hasta la próxima. Por cierto, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Porque esto va a ser un vacío tremendo por la intensidad que han sido estos 8 años.
Bueno, yo ya le dije a nuestra coordinadora de voluntariado que estoy a su disposición como voluntario de hospital y de paliativos.
O sea que va a pasar a ser voluntario.
Voluntario.
José Ignacio, un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por lo que nos habéis ayudado a la Asociación contra el Cáncer. Habéis sido nuestro altavoz, os habéis comprometido con nosotros y la verdad es que nos habéis ayudado a tener una visibilidad que de otra forma no lo hubiéramos conseguido nunca.
Ha llegado el momento de descubrir lo que tienes cerca, de disfrutar del interior, de elegir seguridad, de viajar tranquilo. Ha llegado el momento de conocer la provincia de Ávila, sus sabores, su naturaleza, su arte. Ávila, sal al interior.
¿No sabes cómo ahorrar en tu factura de teléfono? Ha llegado a Ávila tu asesoría de telefonía para particulares, autónomos y empresas. Te realizan gratis la comparativa de los servicios que necesitas de todos los operadores. Movistar, O2, Yoigo, Másmóvil, Pepefón, Virgin Telco, Digi, Orange, Simio, Vodafone, Finetwork. Estamos en el local 5 de la estación de autobuses de Ávila.
Soy Roberto Encinar.
Pinturas Pimpocho.
Roberto Encinar, Pinturas Pimpocho. Especialistas en pintura decorativa, papeles pintados, estucados, tierras florentinas. Hemos decorado cientos de hogares. Déjenos entrar en el suyo y verá la diferencia, por seriedad y rapidez. Presupuesto sin compromiso. Llámenos al 636-33-1141.
Roberto Encinar, Pinturas Pimpocho.
Teatro Santo Tomás presenta al International Ballet Company de Moldavia con el espectáculo El Lago de los Cisnes, la obra magistral de Tchaikovsky y del ballet clásico. Sábado 14 de mayo a las 8:30 de la tarde. Venta de entradas en la web teatrosantotomás.com y en las taquillas de los cines Estrella.
Hoy por hoy, Ávila. Noticias.
Vamos con más cosas de la actualidad de este viernes. María Ángeles Hernández, buenos días.
Buenos días, Luis. Pues aparte de hablar de los actos que hoy se están celebrando con motivo de la cuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos que hablar también de violencia de género. La Guardia Civil ha reforzado los equipos de lucha contra esta lacra, los denominados equipos Biogen, que están integrados por 8 agentes que han recibido información específica y que sus cometidos a partir de ahora serán valorar las situaciones de riesgo, intensificar el seguimiento tanto de víctimas como de agresores y mejorar la coordinación y la cooperación con la policía local en cada demarcación. El teniente coronel Gustavo Dorda es el jefe de la comandancia de Ávila.
Se van a dedicar sobre todo a un concepto que se está utilizando últimamente mucho general en empresa pública privada y también en el tema policial, que es el control de calidad. ¿Por qué no hablar de control de calidad en Guardia Civil también? Queremos saber que las actuaciones que realizamos, especialmente en algo tan sensible como la violencia de género, en el que hay vidas de personas en juego, están realizadas lo mejor posible, al 100% de efectividad. Entonces, estos equipos se van a dedicar no tanto a hacer una revista de lo que han hecho los puestos, insisto, bastante tienen con las actuaciones diarias, sino a ayudarles. Oye, creemos que esta valoración de riesgo, se te ha escapado este ítem por aquí, tendrías que haberle preguntado esto también, es reforzar.
Gustavo Dorda ha pedido la colaboración ciudadana para ayudar a detectar posibles casos de violencia de género.
Ante la duda, se acude a la Guardia Civil, que ahora contamos con más expertos que nos van a ayudar a valorar si esa idea que a lo mejor un ciudadano, un amigo, un primo, alguien tiene sobre lo que le pueda estar pasando a su familiar, amiga, prima o lo que sea, es cierto o no. Si no es cierto, bueno, pues no pasa nada. Pero si es cierto, pues, insisto, volviendo al tema personal, pues evitará que una mujer tenga que abandonar su isla, que yo soy canario, se tuvo que ir de Gran Canaria, pero es que eso es inadmisible.
Según se ha comentado en la presentación de los equipos Biogen, en estos momentos existen 239 casos activos en nuestra provincia, 2 de ellos considerados o clasificados como de alto riesgo. Hablando de riesgos, la Junta de Castilla y León ha advertido que desde hoy y hasta el próximo día 17 estamos en riesgo medio de incendios debido a las altas temperaturas que se esperan y que estamos teniendo ya en días pasados y que van a continuar a lo largo de todo el fin de semana. Ayer les contábamos que desde Por Ávila pedían a Partido Popular y a Vox que no se pusieran de perfil en la petición que ha hecho este grupo político para que se investigue lo ocurrido en el incendio de La Paramera. El procurador de Vox por la provincia de Ávila, José Antonio Palomo, considera que las palabras de ayer de dirigentes de Por Ávila son un ataque sin sentido y dice que ellos han sido los primeros que solicitan que se investigue lo ocurrido en el incendio y que piden que se cambien los protocolos de actuación, ya que es evidente que no funcionaron correctamente y que esa fue la causa de propagación del incendio. Eso es lo que afirma en una nota de prensa en la que considera también que lo prioritario es que esas ayudas del Gobierno lleguen ya a los afectados. Una nueva investigación al respecto, dicen, no ayudaría a los ganaderos que aún sufren las consecuencias. También hoy hemos conocido los datos del IPC, el Índice de Precios al Consumo, que se han incrementado un 0,3% en la provincia de Ávila el pasado mes. Sin embargo, en Castilla y León no hubo subida de precios, la media fue de 0,0, mientras que a nivel nacional pues sí que ha habido un incremento del IPC en el último mes. En lo que va de año, los precios ya se han situado un 5% más altos que desde diciembre de 2021. Y contar también que en la jornada de hoy se ha informado por parte del Ayuntamiento del Barco de Ávila que van a hacer una recogida de alimentos para los huérfanos ucranianos que están ahora mismo viviendo en la localidad de Armenteros. Son niños menores que están acogidos en el colegio de Armenteros, puesto que no están acompañados por sus familias, por adultos, y desde el Barco de Ávila se quiere colaborar con ese colegio recogiendo alimentos no perecederos. Será el próximo domingo 17, se va a poder colaborar, hasta el próximo 17 de mayo. Y Ávila rinde esta noche homenaje a la actriz italiana Sofía Loren en el arranque del Primavera Fest. La cita es en el Palacio de Congresos Lienzo Norte a partir de las 8 de la noche. Se le va a hacer entrega de un premio que recogerá su hijo, el director de orquesta Carlo Ponti. Y esta semana contábamos que en las primeras 24 horas se habían vendido ya casi 5.000 entradas para ver a músicos en la naturaleza. En la zona ya no hay casas rurales desde mediados del mes de marzo. Ya hay que irse a municipios más lejanos, como puede ser Navalacruz o Navatalgordo, para poder encontrar alguna plaza de turismo rural. Alicia García Nuño, de la Central de Reservas Casas de Gredos.
Son gente que ya se lo conocen de otros años y bueno, pues repiten, y ya hay algunos que les da igual quien venga. O sea, sin saber qué artistas venían, pues querían coger una casa. Y bueno, porque saben que esos conciertos al final son gente, pues buenos grupos los que vienen, al fin y al cabo. Entonces, es mucha gente que ya había repetido otros años, que ya lo conocía.
Gracias, María Ángeles. A las 2:15, era la 14. Estas y otras noticias del día. Vamos con el tiempo. 22 grados de temperatura tenemos ya en el centro de la capital abulense. A ver qué va a pasar este fin de semana. Nos acompaña Sara Poza desde la Agencia Estatal de Meteorología. Sara, muy buenas.
Buenas tardes. Hoy tenemos cielo velado por nubes altas en la provincia de Ávila con nubosidad de evolución. Temperaturas máximas en ligero ascenso. 29 grados alcanzaremos en Arenas de San Pedro, 29 también en Arévalo, 24 en Piedrahíta y 26 grados en Ávila. Viento flojo variable predominando el suroeste por la tarde. Y mañana sábado de nuevo cielo velado por nubes altas, con nubosidad de evolución por la tarde, chubascos vespertinos que podrán ir acompañados de tormenta, y temperaturas máximas con valores que alcanzarán los 29 grados en Arenas de San Pedro, 25 en Arévalo, 24 en Piedrahíta y también en Ávila. Viento flojo variable predominando el suroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ayer la máxima en la ciudad fue de 24 grados, la mínima de esta noche en el observatorio 10 grados 4 décimas. En la provincia la máxima ayer en Candelera con 31 grados 4 décimas, la mínima de esta noche en el Puerto del Pico con 3 grados y medio. Estas dos temperaturas, tanto la de Candelera como la del Pico, fueron las más altas y más bajas de Ávila y también de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Cerramos la agenda con un recordatorio importante, y es que esta tarde la unidad móvil del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León va a estar en el barco de Ávila, en el Centro de Salud, recogiendo donaciones de sangre desde las 5 menos cuarto y hasta las 8 y cuarto. Hoy finaliza el plazo de admisión de alumnos para el Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de Victoria de nuestra capital. La prueba de acceso será el 15 de junio, pero antes hay que tener hay que presentar solicitud de plaza, que es el plazo que finaliza hoy. Y también este fin de semana finaliza la posibilidad de participar en el noveno concurso de fotografía organizado en el barrio de San José Obrero con motivo de sus fiestas. Serán fotografías que se hubieran tomado durante esas fiestas y hasta el 15 de mayo pueden enviarse a los organizadores. Esta mañana se ha inaugurado la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que va a estar en el Paseo del Rastro durante todos estos días en horario de mañana y tarde. Es la edición número 28 hasta el 29 de mayo. Esta tarde el Ayuntamiento de Ávila ha organizado un escape room para los jóvenes en la ciudad. Es a las 5:30 en el Mercado Chico. Allí va a haber una estructura hinchable de la que tendrán que escapar estos jóvenes. Y mañana va a haber una quedada extreme con un ala delta en 3D en la plaza del Mercado Chico. Va a estar también por la tarde desde las 5:30 y hasta las 8:30, y también es para jóvenes que quieran probar con gafas de realidad virtual y este tipo de aparatos esta experiencia. Insistimos, mañana por la tarde. En Arévalo, esta tarde a las 6:30, dentro de las quintas jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente, se va a presentar la campaña en la casa de la campaña del aguilucho cenizo, de conservación del aguilucho cenizo y pálido en Arévalo. Luego vamos a hablar de ello, pero es una actividad de acceso libre a todos aquellos que quieran acercarse o estén en esta localidad de nuestra provincia. Mañana se celebran las carnestorlendas arqueológicas con las floralias en Niarra. Actividades durante todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Aquí en nuestra capital tenemos la Feria de San Isidro, que organizan desde la Asociación de Vecinos de San Nicolás, Don Azul San Nicolás, el domingo, con actividades también durante todo el día. Como hay actividades durante todo el día, ahora en un instante vamos a hablar con ellos, con la Asociación de Vecinos, y nos van a contar lo que van a hacer. El grupo o la red de circuitos escénicos de Castilla y León, que trae tres espectáculos a nuestra provincia. Mañana sábado, Danzando por el Mundo en el Cabildo de Cebreros, Tierra de Castilla Folk, ¿quiénes fueron los pioneros?, en el Castillo de Ladrada, y El Mentiroso, a cargo de MDM Producciones, en el convento de Santo Domingo y San Pablo de las Navas del Marqués. Tenemos también mañana un concierto de música sacra a cargo de un grupo, el RBS Europa Coir, que ha estado ensayando durante esta semana en Ávila, en el Auditorio de San Francisco, a partir de las 8 de la tarde. También se celebra la Semana de los Museos, con actividades durante todo este fin de semana. Mañana el Museo de Ávila va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Luego vamos a hablar con el director del museo y nos lo cuenta. Se celebra la última representación del certamen de teatro Villa de Candeleda, hoy a partir de las 8 de la tarde, con la compañía del taller de teatro del Instituto Virgen del Espino de Soria. A la salida te espero, es la obra. Mañana habrá una obra fuera de concurso a las 8 de la tarde y el domingo la clausura a partir de las 7. Y este fin de semana se clausuran dos exposiciones, la del Tiemblo, Misión Atlanta, la lucha contra la piratería en el Índico, que está en esta localidad, y la exposición Una casa común aquí en el Episcopio. Y la farmacia de guardia, hoy viernes, una de las dos del Mercado Grande, la situada en el número 6 de la Plaza de Santa Teresa.
Ilumina tus mejores momentos con Del Nogal. En nuestra amplia exposición encontrarás lámparas de diseño, funcionales, modernas, vintage, todos los modelos y desde todos los precios. En Del Nogal estudiamos tu espacio para asesorarte y descubrir lo que la iluminación puede hacer en la decoración de tu hogar o tu negocio. Ven a vernos a nuestra tienda de iluminación en Avenida de los Derechos Humanos, número 24.
Clínica Dental Marquina. Es momento de cambios. En Clínica Dental Marquina somos especialistas en tratamientos de estética dental, implantes, salud bucodental. Además, contamos con las últimas tecnologías, como por ejemplo la elaboración de coronas, carillas, en el mismo día. Este año, sonríe con Clínica Dental Marquina. Eduardo Marquina, 35.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como corvina fresca de más de 800 gramos la pieza a 6,95 el kilo y gamba cocida a 8,95 el kilo. Tiffer, abierto de 9 a 21 a 30 horas con aparcamiento gratuito.
Tal y como les hemos contado en la agenda, este domingo se celebra San Isidro. Por ese motivo, la zona sur de la capital, la Asociación de Vecinos Zona Sur San Nicolás, ha organizado una feria de San Isidro para ese 15 de mayo. Además, siempre esa zona de la ciudad es la que más ha celebrado esta festividad. Festividad que, por otro lado, seguramente que se va a celebrar en muchos puntos de nuestra provincia, bueno, por el hecho de la potencia que la agricultura y la ganadería han tenido históricamente y todavía tienen. Bastante disminuida, pero todavía tienen en nuestra provincia, teniendo en cuenta que San Isidro Labrador, pues eso, es el patrón de agricultores y ganaderos, y siempre en torno a esta fecha del 15 de mayo se organizaban muchas actividades. Y eso es lo que va a suceder, ya digo, seguro que en muchos puntos de la provincia, y aquí en Ávila con esta feria de San Isidro, que por cierto, inicialmente estaba previsto celebrar en el Centro Medioambiental de San Nicolás, pero al final han trasladado a los aledaños de la propia iglesia de San Nicolás, que es donde va a haber actividades durante todo el día. Comenzará a las 12 con manualidades agrarias, seguirá a la 1 con una exhibición de cantería, a las 2 de la tarde está previsto un aperitivo a cargo de la Asociación de Vecinos, posterior comida, aunque la comida se la tiene que llevar cada uno de los asistentes, a las 4 dulzaina y tamboril, también a partir de esa hora habrá castillos hinchables, a las 5 un micro abierto, a las 6 exhibición de herraje de caballo, a las 7 un huerto urbano, a las 7 y media exhibición de esquileo y se entregarán premios y la clausura a partir de las 8 de la tarde. Además, durante toda la jornada habrá puestos de venta de diferentes productos en esta zona de nuestra capital. Habíamos quedado para poder hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos, pero parece que tenemos algún problema de comunicación y no sé si va a ser posible hablar con ella, pero bueno, dar cuenta de todas esas actividades que el domingo van a tener lugar aquí en nuestra capital. Ya digo, con un cambio de última hora, porque inicialmente estaba previsto que todo esto ocurriera en el Centro Medioambiental de San Nicolás, pero al final lo han decidido cambiar a la zona verde que está al sur de la iglesia de San Nicolás. Ese espacio es donde van a desarrollarse todas estas actividades, como ven, durante toda la jornada, porque empiezan a partir de las 12 de la mañana y lo último será la entrega de premios y la clausura a partir de las 8 de la tarde, organizado, como comentábamos, por la Asociación de Vecinos Zona Sur San Nicolás de Ávila, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital abulense.
Tengo de estrenar el patio, de tomar el sol con intimidad, extender el toldo, cenar a gustito y ventilar la casa sin que entren bichos.
Despierta, que vienen los chicos de Aluminios Bermejo a medir. Ya va siendo hora de presumir de patio. Llama a Aluminios Bermejo. Soluciones en cerramientos, mosquiteras, pérgolas. Estamos en la calle Río Duero del Polígono de las Servencias. Más info en aluminiosbermejo.es.
Venga, Lucía, tú puedes. Respira, vacía tu mente, primavera. Declaración de la renta.
Declaración de la renta.
Tranquila, Lucía. Este año ha llamado a Gestoría Velasco.
Ay, es verdad. Mi declaración de la renta desde ahora siempre en Velasco.
Llámanos a 920-21-13-21 o ven a vernos a la calle Don Jerónimo 1315, Ávila.
Gestoría y abogados Velasco. Trabajamos por tu tranquilidad.
Y ya saben, que pase lo que pase, el show debe continuar. Este es el título de esta canción, casi casi premonitoria, salió en el disco Innuendo de Queen en el año 91, solo, pues nada, unos días antes, un mes antes, yo creo, del fallecimiento de Freddie Mercury, una canción de Brian May, de uno de los componentes de Queen, y que, bueno, pues se convirtió en, pues eso, como una premonición y un deseo de quien ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida, como es esta voz, la de Freddie Mercury. Pues lo dicho, el show debe continuar. Esta canción del año 1991 de Queen, con ella alcanzamos la hora en punto de nuclear.
Inside my heart is breaking, my makeup may be flaying.
Es la una, mediodía en Canarias. El multimillonario Elon Musk paraliza temporalmente su compra de Twitter a la espera de confirmar cuántas cuentas falsas tiene la compañía. Quiere confirmar que es menos del 5% de los usuarios que hay en la red social, por si está comprando una empresa con menos clientes reales de los que cree que tiene. Informa Javier Gregory.
Las acciones de la compañía Twitter han caído ya un 20% tras el anuncio de Elon Musk de suspender de forma temporal el acuerdo de compra con los propietarios de esta red social, que está valorado con 44.000 millones de dólares. Según el hombre más rico del mundo, su compra de Twitter se paraliza ahora porque está esperando aún los detalles que demuestren que los cálculos de la propia compañía son ciertos y que respalden que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios en esta red social. Musk, director ejecutivo también de Tesla, ha dicho que una de sus prioridades sería precisamente en Twitter eliminar los usuarios falsos.
Por cierto, que aún no ha abierto Wall Street, pero con las operaciones que hacen los inversores antes de la apertura, se estima una caída del 16% de la compañía hoy en bolsa. Este jueves cayó un 2,2%. En nuestro país, la actriz Juliette Binoche recibirá el premio de honor de la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará en el mes de septiembre. La actriz francesa protagoniza el cartel del Festival de Donosti, que se acaba de presentar. Radio San Sebastián, Nike Bernal.
Muy buenas, el de Juliette Binoche es el primero de los premios Donosti anunciados por el festival para celebrar sus 70 años de historia. Una edición redonda, la de la vuelta además a la normalidad, amadrinada por una de las actrices más reconocidas del panorama internacional. Así lo anunciaba el director del Cinemaldi, José Luis Rebordinos.
Para el festival es un honor que la imagen de su 70ª edición sea la de Juliette Binoche, una de las actrices más importantes del panorama internacional. Y además de ser la imagen del festival de este año, la actriz visitará San Sebastián en septiembre para recoger uno de los premios Donostia de esta edición, con la proyección de Abezamugue y a Charnemont, Fuego, una película con la que su autora, Claire Denis, ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en el último festival de Berlín.
Una fotografía de Binoche de su rostro en blanco y negro mirando a cámara protagoniza además el cartel del festival.
Y la noticia del día es la aprobación del tope del precio del gas en el Consejo de Ministros, la conocida como excepción ibérica, con la que el gobierno confía en reducir en 80 euros de media el precio del megavatio hora. La ministra para la Transición Ecológica ha asegurado que el sistema permitirá reducir los beneficios de las eléctricas y abre también la puerta a una posible reforma de la tarifa PVPC. A la espera también de la mejora de la interconexión de nuestro país con el resto de Europa. Informa Sira Valdés.
La ministra Rivera espera que se publique en el BOE mañana mismo y que entre en vigor al día siguiente, aunque no tendrá plena efectividad hasta que Bruselas dé su visto bueno, un momento a partir del cual el precio medio del mercado mayorista pasará de los 210 euros megavatio hora que ha marcado en los últimos meses a unos 130 euros y beneficiará inmediatamente a los consumidores con tarifa regulada.
Esto supone una reducción muy significativa de los beneficios extraordinarios, como decía antes, que estaban recibiendo aquellas compañías con costes de producción mucho más bajos. Esto permite una mejora inmediata del 37% de los consumidores domésticos, del 70% de los consumidores industriales.
También el resto de consumidores, sostiene el Ejecutivo, se verán beneficiados, pues el tope al gas, que se mantendrá en 40 euros megavatio hora inicialmente durante 6 meses y luego se irá elevando hasta alcanzar una media de 48,8 euros, también afectará a los contratos del mercado libre en el momento en que se tengan que revisar.
Y ya hay reacciones a este anuncio de la Organización de Consumidores, Facua, que considera la medida insuficiente. Rubén Sánchez es el portavoz de la organización.
La medida que ha aprobado el gobierno es insuficiente, pero en cualquier caso, los consumidores deben saber que hoy, antes de que entre en vigor, la mayoría de ofertas del mercado libre son más caras que la tarifa semirregulada, PVPC, y en cuanto entre en vigor el tope al gas, el PVPC será considerablemente más económico, con lo cual quien se fue al mercado libre debería volver al PVPC.
Precisamente a la espera de que entre en vigor la excepción ibérica, la luz baja mañana de los 200 euros. 192 costará el megavatio hora en el mercado mayorista. Es un 5,6% menos que hoy, pero cuatro veces más que el día comparable del año pasado. Y los taxistas de Cataluña convocan una jornada de huelga para la semana que viene. El próximo miércoles pararán exigiendo mayor protección, pero avisan al Govern. Si no cumplen sus exigencias, la huelga será indefinida. Radio Barcelona, Mar Segués.
Los taxistas exigen al Parlament de Cataluña que crea una ley que entraría en vigor en septiembre, que regule la proporción de taxis y vehículos VTC como Cabify o Uber. Reclaman que por cada 30 taxis solo puede hacer transporte urbano un VTC. Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.
Estamos dispuestos a ir a una huelga indefinida, si hace falta, como no se solucione este conflicto ya.
Álvarez acusa a la Generalitat de querer copiar el modelo de Ayuso en Madrid, permitiendo circular por igual taxis y VTCs. La marcha lenta terminará rodeando el Parlament.
Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Julio, buenas tardes. La jornada 36, que terminó anoche, nos deja tres noticias. La primera la contamos ayer en Carrusel Deportivo y se acaba de hacer oficial hace unos minutos. Es la destitución de Vicente Moreno como técnico del Español y la de Rufete, el director deportivo, una vez que el equipo catalán ha conseguido la permanencia matemática. La segunda noticia se veía venir, pero se confirmó anoche y es el primer descenso de un equipo a segunda, el Levante, que tras caer goleado en el Bernabéu por 0-6 certifica su adiós a primera división. Así estaba anoche Kiko Catalán, su presidente, tras el descenso en el Larguero.
Ha sido un año muy muy duro, ¿no? Y tristeza profunda, pena por toda la gente, por toda esa afición que nos acompaña hasta hoy aquí en el Bernabéu y que han tenido un comportamiento ejemplar. Pedir perdón porque no ha sido la temporada que teníamos en la cabeza, porque no han salido las cosas desde el primer día y nos hemos equivocado. Para estar aquí, eso demuestra que nos hemos equivocado, ¿no?
Y la tercera noticia de la antepenúltima jornada, que también nos deja ese partido, es un gol histórico de Karim Benzema, que con 323 goles iguala a Raúl como segundo máximo goleador del Real Madrid. El primero es Cristiano con 451. Además, Vinicius sumó anoche su primer hat-trick con el Real Madrid. Ahora, la penúltima jornada de primera se juega este domingo a las 7:30 en horario unificado. Y en segunda, hoy se juega un partido que puede dar el ascenso a primera al Almería, pero no hoy, sino mañana. Es el Real Sociedad B, Almería de las 9. Rafa Góngora, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Óscar. Las cuentas del ascenso directo de la Almería Primera están claras. Primero tiene que ganar esta noche en San Sebastián al filial de la Real Sociedad y esperar que mañana el Valladolid pinche en Pucela ante la Ponferradina. Si no pincha el Valladolid, por ejemplo, empata, hay que esperar que el Eibar por la noche pierda el Leganés en Butar, que por lo tanto la Almería tiene dos balas en la recámara, siempre y cuando consiga la victoria esta noche en San Sebastián.
Además, hoy tenemos etapa de media montaña en el Giro y entrenamiento de motociclismo en el circuito francés de Le Mans.
Gracias, Óscar. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Antonio Martín. La información sigue actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
Cadena SER. Servicios informativos. SER Ávila.
Teatro Santo Tomás presenta al International Ballet Company de Moldavia con el espectáculo El Lago de los Cisnes, la obra magistral de Tchaikovsky y del ballet clásico. Sábado 14 de mayo a las 8:30 de la tarde. Venta de entradas en la web teatrosantotomás.com y en las taquillas de los cines estrella.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 13 en Lupa, pollo amarillo Pazo de Pías, el kilo por solo 3,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Qué ganas tengo de estrenar el patio, de tomar el sol con intimidad, extender el toldo, cenar a gustito y ventilar la casa sin que entren bichos?
Despierta, que vienen los chicos de Aluminios Bermejo a medir. Ya va siendo hora de presumir de patio. Llama a Aluminios Bermejo. Soluciones en cerramientos, mosquiteras, pérgolas. Estamos en la calle Río Duero del Polígono de las Servencias. Más info en aluminiosbermejo.es.
Para llegar a lo más alto, contamos con el mejor equipo. La cadena SER es líder absoluto en la provincia de Ávila con 19.000 oyentes según los datos del último estudio general de medios. SER Ávila, la emisora con más tiempo de programación local, tiene más del doble de oyentes en la capital que su inmediato competidor. A todos nuestros oyentes y anunciantes, gracias. SER Ávila, más líderes, más comprometidos con los abulenses.
Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Ávila.
Ahora, en SER Ávila, hablamos de nuestra tierra. Diputación de Ávila, 247 pueblos para vivir y disfrutar.
Nos vamos a acercar hoy a Arévalo, donde, como les hemos contado en la agenda, a las 6:30 esta tarde, dentro de las quintas jornadas de naturaleza y medio ambiente que se están desarrollando en esta localidad de nuestra provincia, se va a presentar la campaña de conservación de aguilucho, cenizo y pálido en nuestra provincia. Es el grupo de Sea Overlife el que está llevando a cabo esta campaña, que evidentemente está especialmente indicada en esa localidad de nuestra provincia, puesto que estas especies se dan en la zona, sobre todo en zonas esteparias y de cultivo de la provincia de Áviles, es decir, sobre todo la zona norte. Nos acompaña Jorge Leonor, que es el responsable del grupo local de Sea Overlife aquí en Ávila. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta tarde presentáis esta campaña que estáis llevando a cabo en la zona, especialmente allí en la zona norte de la provincia.
Eso es, esta tarde presentamos por segundo año, hemos puesto en marcha la campaña de conservación de ambos aguiluchos, de cenizo y del pálido. Y bueno, como tú dices, en el ámbito de acción fundamentalmente es la moraña, pues queríamos presentarlo a la gente de Arévalo y a todo el que quiera participar. Y bueno, haciéndolo sobre todo extensivo a los agricultores, que bueno, pues al final son parte fundamental de nuestra tarea del día a día en la campaña. Y bueno, pues queremos presentarles la campaña, que vean qué hacemos, cómo trabajamos. Bueno, que tenemos a la Junta y a la Diputación también detrás de nosotros apoyándonos y bueno, pues nada, intentar pues buscar una colaboración con ellos.
Porque el problema que tienen estas dos especies es que ellas cultivan especialmente entre el cereal y claro, cuando se realiza la cosecha, pues hay una alta mortalidad entre ambos ejemplares, los de aguilucho cenizo y aguilucho pálido.
Eso es. Ambas especies son migradoras. El pálido se queda aquí en Bernar, en la península también, pero el cenizo no, el cenizo es migrante transsahariano. Entonces lo que hacen al llegar es establecer el nido en mitad del cultivo, ya sea trigo, cebada, centeno. Y entonces, bueno, pues cuando llega la época de cosecha, si la puesta de la pareja es un poco tardía y los pollitos son pequeños y no son capaces de volar o de moverse cuando pasa la cosechadora, pues muchos de ellos mueren pues, bajo los cuchillos de la cosechadora, bajo los peines. Entonces nuestra misión o lo que estamos intentando hacer desde el año pasado, pues es eso, es intentar localizar nidos, es intentar hablar con los propietarios de las parcelas, con los agricultores, y bueno, intentar buscar una solución que satisfaga a todos. Al final nosotros queremos que todo conviva. Entonces, bueno, pues a través de un atraso de la cosecha o a través de poner un cercado y demás, pues podemos llevar a cabo eso, salvarlos y luego el agricultor, pues eso, intentar o evitar que tengan pérdidas en ello.
De hecho, esta tarde habéis invitado a este acto a la presencia de los representantes de agricultores y ganaderos, que son las organizaciones profesionales agrarias, para explicarles el proyecto.
Eso es. Esta tarde hablamos con las tres principales asociaciones de aquí de Ávila, con la SAJA, con UCCL y con UPA. Y los representantes de las mismas van a estar, más todos los agricultores que estén interesados en ello. Y bueno, presentarles eso y luego después habrá una mesa redonda en la que, bueno, a través de una persona del grupo que va a estar de moderadora, pues podemos hablar entre todos. También va a acudir alguien de un representante de medio ambiente de la Junta, otro representante de medio ambiente de la Diputación y, bueno, una entidad más mayores que es GREFA, que es una organización que se encarga, bueno, pues del trabajo con las aves esteparias, que bueno, es una de las del grupo de aves que está pasando unos peores momentos ahora.
¿Ya tenéis alguna experiencia aquí en Ávila con la campaña que llevasteis el año pasado a cabo, que se haya podido salvar algún nido a través de algún sistema o a través de algún acuerdo que hayáis tenido con algún agricultor?
Sí, el año pasado al final conseguimos controlar 10 nidos y la verdad es que en los 10 nidos el apoyo del agricultor fue total, o sea, por ese lado súper agradecidos por la acogida que ha tenido. Y al final es lo que te comentaba antes, hay gente que, o agricultores que decidieron retrasar un poquito la cosecha, unos días, nada, con 10, 15 días de retraso lo hicieron y los pollos pudieron salir volando, y en otras tuvimos que actuar poniendo un vallado, un pequeño vallado de tres metros de diámetro en redondo. Y bueno, y ahí dentro pues conseguir sacar, se cosechó, luego se quitó el vallado y pudieron cosechar lo que quedaba, algunos de ellos o la mayoría, y ya está. Y otro, uno de los míos, que además fue una satisfacción enorme, fue el propio agricultor, el que nos avisó. Nosotros sabíamos que andaban por la zona, pero no teníamos muy, muy, muy claro dónde estaba,
y fue el mismo cosechador cuando eso cogió los nidos, los quitó, los apartó, cosechó y ya está. Entonces, bueno, la verdad es que la colaboración del año pasado fue, la experiencia fue muy, muy satisfactoria.
¿Es difícil localizar estos nidos?
Hay que echar mucho tiempo, porque al final más o menos tenemos controladas dónde están las parejas, tú puedes saber dónde está la pareja, pero ver exactamente el nido es bastante complicado, porque además, una vez que lo tienes visto desde fuera, de que tienes controlado dónde se puede estar el nido, hay que entrar en el cereal y, bueno, aquello es como un mar totalmente. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito de práctica y el año pasado se nos dio mejor de lo que pensábamos. Con el tiempo, pues sí, con más práctica y más experiencia, seguro que vamos ganando en soltura a la hora de conseguir encontrar los nidos.
¿Suelen repetir las parejas de aguilucho el nido donde lo han hecho años anteriores o no?
Sí. Es una especie que además cría de manera colonial, de manera grupal. En una misma zona pueden criar varias parejas, no en la misma parcela, pero sí en un radio de 2 kilómetros, a lo mejor, que haya varias parejas. Entonces, y suelen repetir zona. De hecho, este año hemos prospectado ya varias zonas donde estuvimos el año pasado trabajando y ahí están ya. Creemos que ya a partir de ahora ya con el nido y con la puesta. Sí que es importante decir que es una especie protegida y que todo esto hay que hacerlo con todos los permisos pertinentes. Nosotros tenemos el permiso de la Junta de Castilla y León para actuar en esto, porque claro, es una especie protegida, no se puede hacer esto a lo loco y hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo respeto. Nosotros en nuestro caso solo se entra una vez en la tierra y se entra para hacer una foto y poder datar a los pollos nada más, que sea localizar el nido. Luego no se vuelve a entrar ni a intervenir, a no ser que haya que hacer algo con el vallado. O sea que al final hay que estar lo mínimo posible, interferir lo mínimo posible en la especie y eso con todos los respetos del mundo y con todos los permisos. Esto no se puede hacer a lo loco.
Y desde luego también un aspecto muy positivo es esa colaboración entre agricultores y ecologistas, que muchas veces sabes tú que las relaciones no son precisamente cordiales, hay muchas tiranteces. En este caso, lograr esa colaboración entre todos yo creo que está muy bien.
Sí, yo creo que además esto es un poco también de sentido común. O sea, todos queremos el beneficio y nosotros queremos que el agricultor tenga un beneficio. Al final, tener un aguilucho cenizo, un aguilucho pálido en tu parcela, te supone que esa pareja y con los pollos se puedan comer cientos o miles de micro roedores, de micro mamíferos. Entonces, es un beneficio y eso es lo que tenemos que intentar. Y sobre todo eso, todos tenemos que ir a una y tratar de buscar un punto intermedio entre todos, que yo creo que es donde está siempre, como se dice, la virtud. Es decir, aquí ninguno queremos imponer, lo que queremos es punto medio. Vamos a colaborar por esto. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible para que el agricultor tenga el beneficio o no tenga ningún perjuicio y a la vez tratamos de que los aguiluchos puedan salir adelante, que lo necesitan. Es una especie que está en declive y, bueno, ha desaparecido en algunas zonas ya de la península, donde era antes común. Bueno, hay que estar ahí un poquito. Entonces yo creo que ese punto medio hay que hallarlo siempre y es donde tenemos que intentar llegar nosotros.
A las 6:30 de la tarde, en la Casa del Concejo de Arévalo, tendrá lugar ese encuentro, la presentación de esta campaña, una mesa redonda en la que estarán también los protagonistas, aparte de SEO, las administraciones, otra asociación ecologista como es Grefa y también los propios agricultores de la zona norte de la provincia, que es donde crían estas dos especies, el aguilucho cenizo y el aguilucho pálido. Jorge, Leonor, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchas gracias también a vosotros.
¿Hace cuánto que no te emocionas? Ha llegado el momento. Te toca descubrir Ávila, tu provincia. Te toca envolverte en nuestros paisajes, tus paisajes. Te toca vivir nuestro patrimonio, tu patrimonio. Te toca saborear nuestra cocina, tu cocina. Te toca emocionarte, porque Ávila te toca. Descárgate nuestra app en turismoávila.com. Diputación de Ávila.
Teatro Santo Tomás presenta al International Ballet Company de Moldavia con el espectáculo El Lago de los Cisnes, la obra magistral de Tchaikovsky y del ballet clásico. Sábado 14 de mayo a las 8:30 de la tarde. Venta de entradas en la web teatrosantotomás.com y en las taquillas de los cines estrella.
Celebra tu boda, comunión o evento en un lugar único, con las mejores vistas a la muralla de Ávila y la mejor gastronomía. Información sobre menús para fechas especiales en el 920-270834 o en la web restaurantepalaciolienzonorte.com. Restaurante Lienzo. Celebraciones con encanto.
Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 31 de mayo para la cocina que siempre has soñado. Visítanos en Ávila, en el polígono de las Servencias, junto a Muebles Marcos. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Ya escuchamos antes esta misma música porque les hablábamos de la Feria de San Isidro que la Asociación de Vecinos Zona Sur San Nicolás ha organizado este domingo con motivo de la festividad de San Isidro. Entonces les contábamos el programa, les decíamos que bueno, habíamos tenido unos problemas de comunicación con nuestra invitada, que ahora ya está con nosotros, así que hablamos con Natalia Vallejo, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos. Natalia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Bueno, recordaba ya a los oyentes que hay un cambio importante y es que habéis modificado la ubicación. Estaba previsto hacerlo en el Centro Medioambiental de San Nicolás y os habéis venido pues al lado de la Iglesia de San Nicolás.
Pues sí, la verdad yo creo que tiene un poquito más de sentido que si San Isidro está dentro de la iglesia, pues lo hagamos al lado de ellos. Bueno, de todas formas, por algunos problemas de infraestructura, pues al final hemos preferido hacerlo pues justo en los aledaños de la iglesia.
Además, dentro de las actividades que habéis organizado, las hay relacionadas directamente con la labor de agricultores y ganaderos. Manualidades agrarias, una exhibición de cantería, que bueno, también tiene cierta relación. Hay una exhibición de raje a caballo, una exhibición de esquileo.
Sí, la verdad es que nuestra pretensión al realizar esta fiesta era pues recordar la importancia del sector primario, que es que creo que muchas veces se nos olvida y bueno, lo hemos podido ver en la pandemia que si la verdad es que si no tenemos agricultores, ganaderos y labradores, pues no comemos. Entonces, pues lo que queríamos hacer pues un poco un homenaje a ellos, ya que además que San Isidro es el patrón de los labradores, y recuperar pues eso, el que la gente pueda ver cómo se trabaja, como hacían antiguamente o incluso ahora, pues algunos de esos trabajos que yo creo que muchos de nosotros no hemos visto en la vida.
Además, allí en vuestro barrio, que es el que tradicionalmente ha tenido más relación con esta fiesta.
A ver, yo recuerdo de muy pequeñita, bueno, te estoy hablando hace unos 30 años, pues acudir allí pues con mis abuelos y ver una tractorada, ver cómo araban en la zona de por debajo del techo, hacían concursos de arado y hacían cosas que yo las recuerdo y ya te digo, era muy pequeñita. Y bueno, pues ahora mismo pues arar no porque no tenemos tierra, pero bueno, por lo menos recuperar alguna de las cosas que se pueda ver, como por ejemplo el huerto urbano, que va a venir una persona que nos va a explicar cómo se puede plantar. Pues oye, algo es que por lo menos pues eso, los niños y no tan niños podamos...
Ay, Natalia. Vaya, pues se nos ha cortado la comunicación con Natalia. Bueno, ya nos había comentado pues todas esas actividades que se han desarrollado, que se van a desarrollar, ya digo, durante todo el domingo allí en San Isidro, junto a la iglesia. Creo que hemos recuperado, Natalia, por ahí estás, ¿verdad?
Sí, nada,
tenemos mala suerte hoy la comunicación contigo. Sí. Que nos decía que tú recordabas de pequeña pues todo eso que había por allí.
Sí, lo recuerdo y bueno, pues queremos recuperar, por lo menos si no es todo, pues poco a poco algo.
Además habrá también puestos en la zona durante todo el día.
Hemos pretendido también pues que haya algunas empresas que vendan pues productos que se realizan de forma natural, como puede ser ahora mismo que recuerde pues venta de miel. También nos van a acompañar algunas asociaciones de Ávila, como es la Asociación contra el Cáncer, la Asociación de la Protectora de Animales Huellas y Entre Perros y Gatos, 5 o 6 empresas de productos locales. Entonces, pues yo creo que va a estar una feria bastante animada.
Pues va a ser un día de fiesta ahí en el barrio de San Nicolás durante todo el día, porque empiezan a las 12 y terminan a las 8 con la entrega de premios y la clausura. Hay música, así que si hay música es que es día de fiesta, y lo organiza su asociación de vecinos. Su presidenta es Natalia Vallejo, a la que agradecemos que nos haya acompañado. Natalia, un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que además el tiempo va a acompañar.
Yo creo que sí, yo creo que va a acompañar demasiado porque no, estamos pasando calorcito, sí.
Venga, un saludo.
Venga, gracias, hasta luego.
Mi nombre es Darío, soy enfermero en Cuida Catedral y en coordinación con todo el equipo médico y sanitario nos encargamos de velar por la salud y el cuidado de todos nuestros residentes.
Residencia Cuida Catedral, en buenas manos. han invitado a un bautizo, una despedida, tres bodas, la comunión del hijo de tu primo y con las ofertas de Tiendas Más Life hay cosas que sí te puedes ahorrar. Y es que por solo un euro al mes te llevas un smartphone Vivo Y01 al contratar la tarifa de Yoigo Fibra más la Sinfín con gigas infinitos. Y por ser de Yoigo o contratar una de sus tarifas, tu seguro de salud por solo 19,90 al mes. Visita la Tienda Más Life de Ávila en Avenida Portugal 33 y llévate un regalo seguro.
Si eres de los que buscan los mejores precios, en Gadis queremos darte la bienvenida. Mejores precios todo el año. En productos locales y de proximidad, en las marcas que quieres y con la sostenibilidad que buscas. Ah, y también en los mejores productos de tendencia y novedades. Todos los que buscan los mejores precios vienen a Gadis. Gadis, en confianza.
La factura de la luz y el gas no para de subir. Por eso nos decidimos por energías renovables y hemos instalado aerotermia con placas fotovoltaicas para la calefacción, el agua caliente y la electricidad de nuestra casa. Autoconsumo es el máximo ahorro. Llamamos a Fricabu y se encargaron de todo. Fricabu, empresa instaladora autorizada. 920-062-900. oficina@fricabu.es.
Después de 15 años de trabajo y evolución, Cristalería Margón ha pasado a ser Margón Systems. Somos los mismos, pero más especializados en cerramientos, incorporando nuestro propio sistema de pérgola bioclimática. Busca en Google Margón System y mira todo lo que podemos ofrecerte. Estamos en multitienda y en el polígono de La Colilla, Ávila.
Me ponen los museos,
nosotros también nos ponen los museos, como dice esta canción, y más en estos días, porque el día 18 es el Día Internacional de los Museos, y desde este fin de semana el Museo de Ávila se suma con actividades que se van a desarrollar durante toda la semana. Además, el sábado es la Noche Europea de los Museos y por ese motivo va a haber un horario especial y, bueno, unas actividades especiales en la jornada de mañana. El horario, por ejemplo, hará que se amplíe desde las 7 y hasta las 12 de la noche la apertura nocturna del museo. Nos acompaña su director, el director del Museo de Ávila, Javier Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, que es el día 18, pero ya desde mañana y durante toda la semana tenéis actividades ahí en el Museo de Ávila.
Sí, efectivamente. El Día de los Museos como tal es el 18 de mayo. Se celebra en todo el mundo, con carácter internacional. Y desde hace unos años también, pues todas las actividades pues no solo se concentran en ese día, sino que se hacen extensivas a toda la semana. Se da la circunstancia también de que desde hace pues aproximadamente unos 15 años más o menos, también se celebra la Noche Europea de los Museos y se hace coincidir con el fin de semana previo, ¿no?, al día 18. Entonces es una especie de aperitivo. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos permite a nosotros empezar este fin de semana con las actividades que vamos a desarrollar, con motivo fundamentalmente del Día Internacional de los Museos, pero también uniéndonos a la celebración de la Noche Europea de los Museos.
Y para, por ejemplo, los noctámbulos que quieran, pues que aprovechen y antes de tomarse la copa, yo qué sé, pues
después.
O después, que se acerquen al museo, porque hasta las 12 de la noche va a estar abierto, y eso de ver ahora tan intempestiva museo, pues también puede tener su aquel, ¿no?
Pues sí, es curioso, porque evidentemente las piezas, las salas son las mismas, pero bueno, el hecho de verlas en un horario no habitual, pues le da una perspectiva diferente, ¿no? De todas maneras, también, pues enlazando con lo que decíamos, no solo vamos a tener abierto el museo en sí mismo, abierto hasta las 12 de la noche, sino que vamos a ofrecer ya una primera actividad, que es una visita guiada, que será a las 10 de la noche. O sea que se podrá ver el museo por libre, pero también, si se quiere, pues se podrá ver con una visita guiada.
Que habéis denominado 10 piezas nuevas, ¿por qué?
Bueno, pues por enlazar con la guía de 100 más 10 piezas que presentamos a finales del año pasado y por ofrecer, pues bueno, un recorrido mínimamente temático, ¿no? Entonces, si recuerdas, en esta reedición de la guía lo que hicimos fue añadir 10 piezas a las 100 ya existentes, que eran una selección de las ingresadas desde el 2011 hasta ahora. Entonces, pues como son piezas que nunca han sido objeto de una visita guiada, puesto que las acabamos de incorporar ahora, pues son, digamos, el pretexto para esta visita guiada, ¿no? Son, insisto, el pretexto. Evidentemente, cualquier persona que participe puede preguntar lo que quiera con los compañeros que van a hacer las visitas, que se les hablará de cualquier cosa. Pero, bueno, el leitmotiv serán este recorrido por esas 10 nuevas piezas.
Porque, de hecho, el Día de los Museos, el día 18, precisamente, vais a abrir una microexposición, así habéis denominado, porque lo que se van a ver son 4 nuevas piezas, 4 dibujos de Eduardo Chicharro Bellones que han sido adquiridos por la Asociación de Amigos del Museo de Ávila y que se van a exponer por primera vez allí.
Sí, ese será, digamos, el eje central de este Día de los Museos, será presentar estos dibujos al público, que lo haremos, dejaremos abierta esta exposición ese mismo día, el día 18, y luego para presentarlo y para profundizar tanto en los dibujos como en la figura de Chicharro Briones, pues tendremos una conferencia el siguiente día a cargo de un especialista, que es Juan Antonio Sánchez Hernández, y bueno, también nos permite pues enlazar con todo el fenómeno de las donaciones de piezas al museo, en este caso protagonizado por nuestra asociación de amigos. Entonces queremos también que sirva de reconocimiento, por un lado a todos los donantes, pero concretamente a la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, que, como bien has dicho, en este caso concreto es quien ha adquirido estos 4 dibujos y luego los ha donado generosamente al museo. Entonces, bueno, pues la microexposición lo que tiene es la presentación pública de estos dibujos y unos paneles informativos que contextualizan al autor, es decir, a Chicharro Briones, y al hecho de la donación de la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, que curiosamente cumple este año 35 años, ¿no? Y bueno, pues curiosamente, en vez de recibir un regalo, es ella la que regala, ¿no? O sea que es un agradecimiento doble. Primero por su propia asistencia y segundo por su acto generoso en esta ocasión.
La próxima semana intentaremos hablar con ellos y con quien dará esa conferencia, pero bueno, decir que son 4 dibujos, creo que son dibujos de aquí, de Ávila, son distintas panorámicas de la ciudad.
Claro, ese es un poco también el interés, bueno, el interés naturalmente por el propio artista, evidentemente, eso siempre, ¿no? Y por la especial vinculación que tenía con Ávila, pero concretamente es que son dibujos realizados en Ávila en 1960, lo sabemos porque están firmados, vamos, y porque, bueno, pues la persona, digamos, a través de la cual los ha adquirido la asociación, es un descendiente, es un familiar de los niños dibujados, son 4 dibujos de niños, de rostros de niños, y por lo tanto pues tenemos toda la información. Sabemos que los realizó en el Paseo del Rastro, estaba por allí, vio estos niños y bueno, pues les pidió permiso a la madre de los niños para hacer el dibujo, con lo cual pues bueno, se cierra un poco el círculo de la relación entre el artista, la ciudad, las personas y la asociación y el museo, ¿no? Yo creo que tiene ese valor añadido de que es toda una actividad muy relacionada con Ávila y que nos pone en relación con uno de los grandes artistas también del siglo XX.
O sea, son retratos, no son imágenes de la ciudad.
Son 4 cabezas de niños vistos de frente, son solo lo que es el retrato, y curiosamente eran hermanos, ¿no? Aunque son 4 dibujos, hay 2 dibujos de la niña y otros 2 de 2 niños, ¿no? Y eran hermanos. Y bueno, pues eso, ya te digo que conocemos que fueron hechos a Puebla Pluma, o sea que además son casi bocetos, ¿no? Pero con una seguridad en el trazo que realmente son muy muy interesantes y que, ya te digo, nos han llegado a través de un familiar.
La semana que viene intentaremos hablar y dar más detalles de esta exposición y sobre todo de esas 4 piezas que se van a exponer en el museo con motivo de esta semana. Hemos hablado hoy que mañana está esa visita guiada al museo a las 10 de la noche, se repetirá el próximo sábado, pero ya será en horario de mañana, a las 12 de la mañana, y terminaréis el próximo sábado, el día 21 por la tarde, con un concierto.
Sí, bueno, y la visita guiada, una más también, el próximo domingo, o sea, el próximo fin de semana.
Habrá 2, entonces.
Habrá 2, eso es, vale. El sábado y el domingo, las 2 a las 12. Y luego, el sábado por la tarde, a las 7, pues tendremos un concierto. Todos los años nos gusta celebrar el Día Internacional de los Museos con un concierto de música. En ese caso es un cuarteto que hace canción latina, que se llama Los Boleros de Babel, y que, bueno, en su propio repertorio, que es un repertorio muy internacional, pues hace también un guiño al carácter internacional de la jornada, ¿no? Eso será el sábado a las 7, que será en el Almacén de Santo Tomé, pero será retransmitido también en streaming en directo a través del canal Cultura de Castilla y León de YouTube, igual que la conferencia. Por cierto, la conferencia de presentación de los dibujos de Chicharro también se podrá ver en streaming para el que no pueda estar con nosotros. Y una última cosa que también solemos hacer todos los años, y enlaza con lo que decía antes del el agradecimiento a todos los donantes, también el Día de los Museos nosotros hacemos un agradecimiento general a todos los donantes de piezas del Museo de Ávila, desde 1911 hasta hoy en día, y eso lo hacemos a través de un vídeo que vamos actualizando precisamente cada año, que tenemos puesto aquí en la Casa de los Deanes permanentemente, donde se proyecta pues el nombre, el año y la pieza de cada uno de los donantes que han donado piezas al museo. Eso también, como digo, pues lo renovamos con motivo del Día Internacional de los Museos.
Pues que ese reconocimiento para todos aquellos que han querido colaborar con el museo, que han querido colaborar con todos, porque en definitiva, si lo guarda el museo, lo guarda para todos, y es una administración pública la que se encarga de esa custodia hacia el futuro de estas piezas. Todo ello con motivo del Día de los Museos, con todas estas actividades que hemos comentado con el director del Museo de Ávila, Javier Jiménez Adeal, que agradecemos que nos haya acompañado. Javier, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hoy por hoy Ávila.
¿No sería bonito que pudiésemos heredar un mundo lleno de oportunidades? Con tu testamento solidario a favor de Cruz Roja, lograr ese mundo será posible. Infórmate en heredarunmundomejor.org o en el 900 10 49 71. Gracias a ti, muchas más personas heredarán un mundo mejor.
Si eres de los que buscan los mejores precios, en Gadis queremos darte la bienvenida. Mejores precios todo el año. En productos locales y de proximidad, en las marcas que quieres y con la sostenibilidad que buscas. Ah, y también en los mejores productos de tendencia y novedades. Todos los que buscan los mejores precios vienen a Gadis. Gadis, en confianza.
Para llegar a lo más alto, contamos con el mejor equipo. La cadena SER es líder absoluto en la provincia de Ávila con 19.000 oyentes según los datos del último estudio general de medios. SER Ávila, la emisora con más tiempo de programación local, tiene más del doble de oyentes en la capital que su inmediato competidor. A todos nuestros oyentes y anunciantes, gracias. SER Ávila, más líderes, más comprometidos con los abulenses.
Cadena SER, la fuerza de la voz.
En la Administración de Comunidades, que el precio no te confunda. No todas somos iguales. En Muncalvi somos administradores colegiados con la garantía de una correcta administración en todos los ámbitos comunitarios. Conéctate a nuestro despacho 24 horas y podrás ver todo lo relacionado con tu comunidad. Actas, facturas, incidencias, siniestros, todo. Gestión y administración de fincas Muncalvi, en Vereda del Esquileo 31 y en muncalvi.com.
Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar y el caballo.
El caballo en la montaña con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, ojos de fría plata.
Ya tenemos por aquí a Pablo García Nuño como cada viernes. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Que viene presumiendo de camiseta.
Sí, porque sé que te fijas en mi outfit, ¿se dice así?
Sí, mi hija dice outfit. Yo,
¿sí?
Yo no sabía que era esto y cuando empezó a decirlo ella ya me he enterado de que va el outfit este.
Pues entonces yo, Luis, siempre se mete mucho conmigo al principio de la sección y digo, bueno, voy a... Cuidado. Y es que es una camisa más que hace referencia a los viernes. Ay, la tuya es muy bonita también, de los Grelli. Muy ochentera.
Cambia de Gizmo es la, ¿no? El de...
El bueno, ¿no? Solamente había un bicho de los buenos.
De los... ¿cómo se llamaban estos bichos?
Los Gremlins.
Los Gremlins.
Sí. Es que tú eres muy mayor, yo no había nacido ni siquiera.
No, tú entonces no. Para ti era película de terror. Yo me divertí con los Gremlins y para ti era película.
Pues es verdad.
Bueno, ya nos hemos puesto la cara a todos a través de las camisetas que llevamos. Vamos con el invitado que estará aquí diciendo, ¿y estos qué narices están diciendo?
Sí, el invitado de hoy es Emilio Jiménez Martín. Viene porque acaba de publicar una novela, su primera novela, que se llama Smart Body. Y que, bueno, pues habla de un futuro distópico, lo podemos enmarcar dentro de la ciencia ficción. Bueno, mejor que nos cuente él.
Emilio, muy buenos días.
Buenos días.
Pues eso, defínete o define la obra que acabas de publicar.
Me llamo Emilio Jiménez y escribí una obra de ciencia ficción, tiene unas 500 páginas más o menos, y trata de un futuro distópico en el que la sociedad se rige por una nota de ciudadano. Cada ciudadano tiene una especie de carnet por puntos, por decirlo de alguna manera, y si tu nota es buena, tienes ciertos privilegios, y conforme a las acciones que vayas realizando en tu día a día, si te empeora, pues... no quiero hacer mucho spoiler.
Últimamente estamos muy distópicos, que hace un par de semanas también hablamos de otra novela.
Bueno, es que no sé qué le parecerá a Emilio, pero es que es, parece que hay como una especie de resurgir de la ciencia ficción. Si volvemos a los años 80, ¿no? Yo creo que en esa época fue un buen momento. Ahora, otra vez, parece que volvemos. Hay muchísima gente escribiendo de ciencia ficción. Sí, y fantasía.
Sí, puede ser. Yo creo que fantasía, sobre todo, yo creo que Juego de Tronos ha hecho mucho. Pero sí, sí que puede ser.
En tu caso, además, 500 páginas. Lo has dicho así como de pasada, pero 500 páginas tú. En la primera novela, ojo.
Bueno, los márgenes hacen mucho.
Mucho blanco, ¿no?
Pues estoy imaginando un libro con mucho margen y una línea así solo.
No tanto, pero sí. Bueno, yo es que me dio por escribir, por ver cómo era la experiencia, y fui escribiendo. Lo cogí como rutina, algo como, bueno, como afición. Y una vez vi todo lo que había escrito, dije, bueno, pues tiene que salir.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela?
Pues empecé a finales de 2016 y cuando llevaba un año estaba escribiendo otro tipo de temática, no me gustó. Y dije, bueno, cojo ideas ya de aquí, y pues desde 2017 hasta este año que he decidido lanzarla. Lo que pasa que pues el libro ya estaba, digamos que a lo mejor en... 2 años y medio, 3, ya tenía todo el libro. Uh-huh. Y lo que hice a partir de ahí fue pues introducir cambios, mejorar...
Sí, correcciones, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí.
Está bien que hayas dicho las fechas, porque uno de las tramas o de los pilares de la trama precisamente es que como que se ponen unos chips subcutáneos a la gente, y me ha venido rápidamente lo del tema de chip y las vacunas. Pero esto es antes, ¿no?
Sí. Es bastante anterior a la pandemia.
Sí, pero bueno, que le pega mucho el subtítulo de la novela, El día en que la tecnología terminó con la privacidad, ¿no?
Sí, es la idea que tenía en mente es, claro, nosotros ahora utilizamos el móvil para todo y no sabes quién te puede estar escuchando. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pegasus ahora, que ha salido a la luz, pero es súper fácil. Conforme vaya avanzando la tecnología, ya la nevera va a estar conectada a internet, etcétera, etcétera. Entonces cada vez va a ser más fácil espiarnos y conocer cosas sobre nosotros. Entonces eso era algo que me llamaba mucho la atención y que está muy de actualidad, y yo creo que cada vez va a ser algo más.
Bueno, me imagino que hay también el título Smart Body, ahora que se ha hablado, por ejemplo, de las Smart Cities, etcétera, etcétera, pues también los cuerpos pueden tener nuestro cuerpo puede estar de esta manera.
Sí, es que lo imaginaba como ahora utilizamos el móvil, pero llegará un punto en el que la tecnología avance tanto que te metas un par de, te implantes un par de chips o tres y unas lentes y a correr.
Sí, hay otra cosa que también da bastante miedo de tu novela, es el hecho de encasillar a los ciudadanos, ¿no? Que sí. También es algo que estamos también un poco ahí con todo lo de los datos. Parece que con una serie de algoritmos y teniendo muchos datos tuyos pueden saber si vas a ser productivo, si vas a pagar, si no vas a pagar, ¿no? Y eso, uh-huh, tu novela también...
Sí, se centra en eso. De hecho, me inspiró mucho el sistema de crédito social chino. Vi una noticia sobre ello y decidí un poco indagarlo, y fue básicamente lo que me inspiró a esto de a que esa sociedad se centre en eso. No sé si sabéis lo que es el sistema de crédito social chino. Para el que no lo sepa, bueno, China primero, cuando quiere implementar algo socialmente, primero prueba en una región, y si les funciona prueba en todo el país. Yo investigué gente que hablaba bien y gente que hablaba mal de ello. No sé cómo quedó al final. Pero básicamente lo que hace China es dar un carnet por puntos a los ciudadanos. Empiezas a lo mejor con 1.000. Y si tú pagas las deudas en su debido tiempo, donas sangre, esa nota te mejora, entonces vas a alquilar un coche a través del sistema de crédito social y te cuesta más barato. Pero si tú no pagas las deudas a tu tiempo, eres crítico con el gobierno, te empeora la nota. Y se han dado casos de periodistas a los que son muy críticos con el gobierno y no pueden salir de su región. O sea, van a comprar el tren, un billete de tren, y directamente les dicen que no pueden.
No tienes puntos.
Claro. no puedes hacerlo.
El gran hermano.
Es terrorífico. Sí, sí.
Sí, porque encima China está lleno de cámaras de reconocimiento facial. Entonces, bueno, luego leí teorías como que lo querían para controlar a la población uigur, que es una población, es una minoría de a lo mejor 15 millones de habitantes, que son musulmanes que viven en el oeste. Pero bueno, da un poco de miedo pensarlo.
Si os parece, vamos a escuchar un fragmento de tu novela.
¿Está a su gusto, señor Zeil? Puedo aumentar la cantidad de relajante o de psicotrópico si lo desea. Axel notó cómo el sonido de la última A se alargaba y se volvía cada vez más grave, casi distorsionado. El sonido comenzó a hacer eco por la habitación. ¿Pero por dónde? ¿De dónde venía? De su izquierda. Viene de la izquierda, pensó. Al instante descubrió que se trataba de uno de sus criados, uno pelirrojo. ¿Pero cuál de todos? Todos eran pelirrojos y no recordaba el nombre de ninguno. Tras un vistazo rápido miró su mano derecha y descubrió que tenía un vaso a rebosar. Entonces lo dedujo. La pregunta vendría del encargado de preparar sus infusiones. Uno con la cara llena de pecas, aunque en verdad todos tenían la cara llena de pecas. Axel no le dio más vueltas al tema. Bebió un sorbo y añadió: joder, está perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta esto, me encanta todo, me encantan los placeres de la vida. Tras esto se frotó las manos rápidamente. Celina seguía en la cama. Bianca no había llegado a Demposis, ni su padre tampoco, así que tenía toda la mañana para él. ¿Qué hora sería? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No importaba. Axel solo quería disfrutar del momento. Casi todas las paredes de la habitación daban al lago que rodeaba la isla, y un poco más allá, las montañas escarpadas con nieve en la cumbre. El paisaje era real y estaba inspirado en los fiordos de Noruega. Tras mirar fijamente por la ventana, vio algo extraño en todo eso. Era como si las montañas que rodeaban el lago se curvasen, como si quisiesen zambullirse en el agua azul turquesa que tenían bajo ellas. Eso le hizo gracia, así que sin más comenzó a reír tímidamente. Montañas queriéndose bañar en el lago, lo que le faltaba por ver. Axel dio un nuevo trago y notó como una gran sensación de bienestar invadía su cuerpo. Se sentía ligero, relajado, todo parecía suave y confortable. Todo era bueno. Sus criados pelirrojos parecían felices, tanto el encargado de preparar sus infusiones como el encargado de hacerle los recados o... Entonces lo recordó. Recordó que tenía que contratar a un nuevo criado. Otro pelirrojo, por supuesto. Pero este tendría que saber tocar el trombón. A Axel se le había ocurrido contratar a un pelirrojo que supiese tocar el trombón para que le siguiese a todas partes y tocase música de ambiente a su paso.
El trombón, por cierto, una curiosidad, ¿por qué esa obsesión con los pelirrojos?
No lo sé, o sea, este en concreto es mi personaje favorito y le quería crear como un personaje oscuro, es un personaje bastante adinerado. Entonces estaba buscando ideas sobre qué haría yo si fuese multimillonario, si tuviese muchísimo, muchísimo dinero. Y leí por ahí que... en Forocoches había escrito alguien: contrataría muchos criados y todos pelirrojos. Y fue algo que...
Y uno detrás tocando trombón. A mí eso, si tuviera mucho dinero, lo haría, ¿eh? Detrás tocando el trombón, que...
Sí, eso se lo escuché a Juanra en el programa de Boom. Sí. Y me hizo gracia y decidí combinarlo.
Hay cosas que vas cogiendo de aquí y de allá, vemos en tus ideas. Imagino que tu trabajo de programador también te habrá ayudado mucho en todo esto, ¿no?
Sí, en ciertas cosillas... Me ha ayudado a inspirarme un poco, sí.
Uh-huh. Le iba a preguntar yo que si es muy de tecnología, pues yo veo que sí, vamos, que tu vida va en ello.
Sí, un poco.
Aparte también, trabajas en Ávila, pero vives en Prado Segar.
Sí.
No sé también cómo es esa experiencia desde un pueblo pequeño y demás, el pueblo que también comparte con Begoña Jiménez, sí. Canales. Uh-huh. ¿Cómo es escribir también? Sí. Pues, sí, si lo has presentado allí, si has hecho alguna cosa, alguna actividad allí.
De momento no, porque lo saqué hace poco, pero Begoña sí que me está insistiendo en que tenemos que hacer una presentación. Lo que pasa es que ahora hay poquita gente, entonces esperaré a verano. Uh-huh. En agosto ya hay bastante, pues, más gente.
Claro, ahora el porcentaje es como la minoría de China de 15 millones. Es poco, pues los escritores han parado a llegar ahora mismo. Eso rompe, es un porcentaje.
Rompe toda la estadística que hay.
Sí, es verdad.
Y lo has publicado a través de Amazon, autopublicación.
Sí.
No sé qué tal te ha ido la experiencia, cómo lo has vivido.
Bien, yo lo que quería era básicamente que, ya que lo tenía escrito, porque es algo que he ido haciendo por hobby, lo que quería era que la gente de mi entorno lo pudiese adquirir a un precio, al mejor precio posible. Entonces, Amazon te da esa posibilidad. Tú, a través de Amazon, tienes un programa que se llama Amazon KDP y subes el libro a través de unas guías que te dan ellos. Tú tienes que trabajarte la portada y demás. Y lo que funciona es, o bien lo vendes en digital o a través de Amazon también, funciona con una cosa que se llama impresión bajo demanda. Es que la gente, cuando le da a comprar, es cuando el libro se imprime y se lo mandan a casa. Uh-huh. Así no corres con el riesgo de tener que
hacer una tirada y no venderla.
Claro. Uh-huh. Entonces tú le pones también el precio que quieras y juegas con el margen. Yo, como quería que lo tuviese la gente de mi entorno, Amazon funciona de la siguiente manera. En el libro físico, tú te llevas un 60% del valor, ellos el 40%, pero te quitan los gastos de impresión. Entonces tienen como una calculadora en la que vas jugando con el precio y sabes cuánto te vas a llevar tú y cuánto cuesta imprimirlo. No te dejan, ya lo tienen calculado en función al número de páginas y ellos ya saben cuánto les va a costar imprimirlo. Tú corres con esos gastos de impresión, entonces ya sabes, yo lo vendo, creo que está en 13 euros y algo, yo me llevo un euro y poco, pero es que como yo tengo mi trabajo y esto lo quiero para que la gente de mi entorno lo pueda leer, no es algo que me preocupe.
¿Y te han quedado ganas de más?
Sí.
¿Estás escribiendo? ¿Estás haciendo cosas?
Sí, de hecho, como me estaba gustando escribirlo, lo tuve muy claro. Dije, lo voy a dejar abierto y hago una segunda, una tercera parte. Porque escribir es algo que me gusta, hacerlo por la noche después de cenar, tranquilamente, sin prisa. Y dije, bueno, pues para hacer una segunda, una tercera.
O sea, que ahora un Smart Body, segunda parte,
sí.
¿Se titula así o no se titula así?
Había pensado en otros nombres, pero no lo tengo claro. Pero sí, sí, sí.
¿Y en todo caso siempre del mismo género, ciencia ficción, o te planteas escribir en otros géneros?
No me he planteado ningún otro género. Me gusta este y de momento estoy cómodo así, así que es lo que seguiré haciendo.
Pues nada, agradecerte la visita. Recordar que se titula Smart Body, Emilio Jiménez, en Amazon. Imagino que, bueno, buscándote allí en se encontrará fácil el libro.
Sí.
Para poderse descargar, formato físico o formato
o digital.
Para libro electrónico. Emilio, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y atrévete a presentarle el libro. Por Ado Segari y también por aquí, por Ávila.
Vale.
Venga, un saludo, muchas gracias.
Luis, te voy a hacer un carnet de puntos. Me he tenido la idea. Cuando te portes mal, empiezas con 1000 puntos. Hoy te voy a poner aquí, Luis, 1000 puntos.
Vale, vale. Pero me tienes que decir la cantidad que pierdo dependiendo, yo qué sé.
1000 puntos.
Meterse con mi camiseta, tantos puntos.
Eso, 500.
Alabar mi outfit.
500 más.
Me darás puntos, ¿no?
Sí, sí. Luego te paso la tabla.
Vale. ¿Vale? No hablar del chándal del Ávila.
Eso es. Vale. Luego te voy contando. Vale.
Chao, hasta la semana que viene.
Chao, hasta la próxima semana.
SerAvila.es. Más SerAvila cuando y como quieras.
Y con un jardín para disfrutar en verano y varias habitaciones.
Libertad, algo diáfano y con mucha luz.
Que no tenga que subir escaleras y cerca del supermercado.
Viviendas hay muchas. Nosotros buscamos tu estilo de vida.
Gestión inmobiliaria tucasa.es. Con K. Calle Burgondo 7. 920-21-1992. Lo más importante es su tranquilidad.
Cumplir con la legislación actual es obligatorio para todas las empresas. Por eso es importante buscar aliados que te apoyen. Grupo Dados te ayuda a cumplir con la legislación, formando a tus trabajadores, cumpliendo con la prevención de riesgos, con la protección de datos, la ley de igualdad y todo esto con el mejor precio. Consúltanos en grupodados.com.
Vamos con el deporte, que ya tenemos por aquí sentado en ese estudio a Alex García. Alex, muy buenas.
Muy buenas.
Que nos tiene que hablar de deporte. Hoy no le puedo preguntar por competiciones porque las de equipos han finalizado ya. Para la vida ya terminó, por desgracia, el pasado fin de semana. Para el dios que hace 15 días y para el baloncesto hace 3 semanas, me parece.
Las de los principales equipos, sí, aunque estaremos pendientes hoy en Ser Deportivos Ávila de la Cultural y Deportiva Cebrereña, que todavía tiene opciones de meterse en el playoff, en las tres jornadas que restan, así que charlaremos luego con Pepe García, entrenador de los verdi blancos. Lo tienen complicado los de Cebreros, pero van a tratar de apurar sus opciones en estas últimas jornadas en la primera división regional de aficionados para ver si pueden regresar a tercera división, al menos jugar ese playoff de ascenso. También vamos a estar pendientes de los últimos detalles de la media maratón Ávila Monumental, que va a tener lugar el próximo domingo, salida a las 10 de la mañana del Monumento de los Cuatro Postes, y la meta como era habitual en anteriores ediciones, porque recordemos que la prueba lleva 2 años suspendida como consecuencia de la pandemia en la explanada principal del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. 21 kilómetros 97 metros, con un recorrido que toca varios de los puntos más conocidos de nuestra capital. Longi Herraiz, presidenta del Club de Atletismo Ecoesport.
Salimos de Cuatro Postes, vamos hacia la zona sur. Desde la zona sur nos vamos a ir hacia la zona, rodeando la muralla, hacia la zona de la Encarnación, para estar en la zona de la Cacharra, San Antonio. Esta vez vamos a cruzar por dentro del jardín de San Antonio. Iremos a la zona de todo el barrio de la estación, para irnos a la zona centro, la zona intramuros, y terminamos en el Lienzo Norte. Una forma un poco así resumida. Como veis, lo único que hemos hecho de cambio es en la zona norte, que cogemos una paralela de la Avenida Inmaculada y además nos metemos por los jardines de San Antonio. Pero en principio, más o menos, todo queda más o menos establecido.
Pues esa novedad que contaba también Longi Herraiz con respecto al recorrido. No se pasa por la Avenida de la Inmaculada, sino por una calle paralela, y después los atletas que atravesarán el parque o el jardín de San Antonio. Todo dispuesto para la media maratón. Entre los nombres a destacar entre los participantes en categoría masculina, los marroquíes Abdelali Racine y Mohamed El Ghazouni, que han registrado tiempos de 1:05:26 y 1:04:37 en la media maratón de Ibiza y la de Barcelona, respectivamente. Desde luego que parten entre los favoritos al triunfo. Y en categoría femenina también destacamos varios nombres: Diana Martín, que fue olímpica en Londres 2012 y en Río 2016, la salmantina Gemma Martín Borgas, Eva García Morales, que tiene una marca acreditada de 1:22, y ayer charlábamos con Sonsoles Pérez Juste, la atleta barraqueña, que es la última ganadora de la prueba femenina de la media maratón Ávila Monumental. Se celebró en 2019 y ahí hubo triunfo abulense. Sonsoles Pérez Juste se llevaba la victoria en aquella oportunidad.
Eso es lo que hace referencia a la media maratón, pero hay más cosas del deporte de Ávila.
Sí, un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos que mencionar que Daniel Rincón ya está en semifinales del cuadro individual del torneo ITF que se está jugando en Valdorreis. El abulense ha ganado su partido de cuartos de final esta misma mañana, derrotando además a uno de los cabezas de serie, al español Imanol López Murillo. 6-2 y 6-4 ha ganado Daniel Rincón, que en semifinales se va a enfrentar al cabeza de serie número 1, al tenista español Oriol Roca. Así que gran torneo de Dani Rincón, que no antes de las 3 va a jugar también la final de dobles. Así que gran torneo del abulense en Valdorreis. Estamos pendientes también de Marta Muñoz, que está en Gans, en Suiza, en una de las pruebas del Tour Europeo de Segunda División. Hablamos de golf. Marta Muñoz está a 2 golpes tan solo de pasar el corte, así que a ver si tiene suerte el abulense. Completa una gran jornada y mañana vuelve a la competición una vez haya pasado el corte en Gans, en Suiza. Otras citas nos llevarán al Tour de Hungría, donde tenemos a David González, y a la Itzulia para féminas. La vuelta al País Vasco, allí va a estar Inés Cantera también durante los próximos días.
3:20, es en Deportivo Sabela, no se lo pierdan. Y otra competición que hay este fin de semana, no sé si la sabías, no deportiva, pero sí musical,
¿Eurovisión?
Es el Festival de
Eurovisión.
Ya
llega, por
el
fin.
El sábado ya llega, ya que hemos estado tan atentos en este programa al Festival de Eurovisión. Mañana, por la noche, allí competirá la española con una canción que, bueno, en su día de selección no era mi favorita. Fue polémica, pero Chanel.
Slow Mo.
Efectivamente, Chanel ganó y ganó en buena lid. Sale la décima. Tengo por aquí el orden de participación. Empieza la República Checa, terminará Estonia. Son 25 países, ya se han celebrado todas las semifinales. Se clasificó Ucrania,
sí,
que para mí es la favorita por motivos,
sí,
obvios.
Motivos...
Por motivos obvios, pero bueno, porque
extra musicales.
Esto no puede ganar.
Let's go.
Por cierto, que ya que comentaba lo de que ganó en buena lid, le tenemos que preguntar a Rubén Jiménez, ya que se metió con mi edad el otro día, si las votaciones de Eurovisión o el resultado de las votaciones de Eurovisión cambian. Dependiendo del formato, pues lo hizo con las elecciones, ¿no?
Creo sí, 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 que es, bueno, sí, pues lo podemos preguntar, se lo podemos preguntar. Aquí en Eurovisión creo que el voto popular tiene bastante más peso
bastante
que
peso,
el voto experto, digamos, que es el que dio la victoria a Chanel en el Festival de Benidorm, que fue el que eligió la canción. Ya digo, no era mi favorita, pero mañana la apoyaremos 100%. Yo que no era muy eurovisivo, este año me he convertido en muy eurovisivo, así que estaré pendiente mañana del Festival Eurovisión. Ya digo, la décima, después de Italia y antes de Holanda, es cuando actuará España.
Yo era ateo, pero ahora creo, ya parafraseando a Zetangana, que le vamos a tener aquí dentro un poquito también.
Pues ya está. Es en Turín donde se celebra el festival. Alex, muchas gracias.
Hasta luego.
Nos escuchamos. Y nosotros el lunes volvemos con más Hoy por Hoy Ávila y entonces ya sabremos quién ha ganado el Festival de Eurovisión. Feliz fin de semana, que disfruten, que va a hacer buen tiempo. ¡Hasta lunes!
Solo existe un...